comienza La Osa Perdida.
Muy buenas noches, amigos y amigas, y bienvenidas a un programa más de La Osa Perdida. La verdad es que este año da gusto ver cómo en el mundo por los derechos animales está fuerte y lleno de actividades, manifestaciones y eventos que obligan a la sociedad a mirar y no pasar inadvertida ante la explotación que ejercemos día tras día sobre ellos y ellas. Por lo que vamos a seguir sumando nuestro granito de arena desde este modesto compartimiento en las ondas y redes cibernéticas. Sabéis que estamos en laosaperdida.com, Facebook, Twitter, Instagram, iVoox y Archive.org, donde queremos que nos hagáis llegar todo tipo de sugerencias e informaciones que veáis pertinentes referente a los derechos animales. También sabéis que tenemos nuestra sección de eventos para compartir todas las actividades que conozcáis y que se hagan en el territorio español. Y luego también tenemos las situaciones especistas para compartir esos modos de actuar que, bueno, pues que sabéis que son complicados en estas situaciones especistas. También, bueno, si queréis que toquemos algún tema en especial, ya sabéis, simplemente nos lo tenéis que decir. La Osa Perdida la tenéis sincronizando el 107.3 FM de la radio comunitaria Onda Color de Málaga y el 88.5 FM de Radio Almaina de Granada. Ya sabéis que nuestra música y material audiovisual está en el canal de YouTube y la lista de Spotify. Y bueno, también comentaros que, como habéis podido comprobar, nuestra web ya va viento en popa. Muy buenas noches, Rebeca. ¿Qué tal estás? ¿Cómo ha ido esta semanita?
Muy buenas noches, Ruth. Muy buenas noches a todas y a todos los oyentes. Pues nada, aquí estamos otra semana más. Yo estoy encantada de estar aquí, además en un día tan especial como hoy, 1 de noviembre, Día Mundial del Veganismo. Y para celebrarlo nos van a acompañar en el programa tres activistas por la liberación animal para contarnos las actividades que hacen desde sus grupos. O sea que hoy tenemos un programa lleno de dinamismo y actividad. Vamos a hablar con Marga de Anonymous for the Voiceless, Cristina Muñoz del grupo Save Move in Madrid y Beatriz García Serrano de la organización del 3N.
Bueno, amigos y amigas, pues con este programa tan potente que vamos a tener hoy, comenzamos La Osa Perdida.
Navigate the pitfalls across the
comenzamos con la agenda de la semana. Mañana, viernes 2 de noviembre, tenemos un concurso de postres veganos en el local anarquista Madalena, en la calle Dos Hermanas, número 11. A las 7 y media podéis llevar vuestro postre y participar en el concurso o simplemente ir a degustarlos. Luego, el sábado 3 de noviembre, por la mañana, está el segundo duatlón antiespecista en contra del encierro animal. Comienza a las 10 en Casa de Campo para recoger el dorsal. Y se puede participar de manera individual o por parejas, 10 kilómetros en bici y 5 kilómetros corriendo. Podéis conseguir más información sobre este duatlón en la página novembreantiespecista.org. Y el sábado 3 de noviembre, cita imprescindible, manifestación antiespecista en Madrid a las 5 en Plaza España. Luego también en Barcelona, del 5 al 30 de noviembre, en la Aula Ambiental Sagrada Familia, estará la exposición de ilustración Maldito Plástico, en la que participarán las dos ilustradoras antiespecistas, Cristina Sabaté y Ana Lorente.
Many people think that fair industry is something that happens in China or maybe Russia, but for sure not in Poland or not in Europe. I feel like we're doing just public service, exposing what the public wants to be exposed. When we started, I didn't know that much about the industry itself. But very quickly I learned that the list of reasons to stop, it's just endless.
Bueno, esta noche, como os indicábamos, tenemos la suerte de volver a contar con nuestro querido compañero Rubén. Muy buenas noches, Rubén.
Muy buenas noches, Ruth. Buenas noches, Rebeca, también. Y buenas noches a todas las personas que estáis al otro lado escuchándonos.
Ya nos tenías mucho tiempo aquí dejaditas de lado, ¿eh?
Sí, por desgracia, sí. Pero bueno.
Bueno, lo importante es que ya estás de nuevo aquí con nosotras. Y nada, cuéntanos cuál es tu primera reseña de esta nueva temporada.
Bueno, pues hoy quiero hablaros de un documental que se ha estrenado este año 2018. Es un documental europeo grabado mayoritariamente en Polonia y se llama Klatki, The Hidden Farms of Europe. Y bueno, es una llamada de atención sobre un negocio que, aunque a veces nos cueste pensarlo, pues está bastante más vivo de lo que podemos pensar, que es la industria peletera, ¿no? El hilo argumental de Klatki gira en torno a la organización activista Open Cages y su labor antipeletera. Bueno, a través del testimonio de algunas de sus integrantes, pues se nos va explicando los comienzos y el desarrollo del colectivo. Ese relato llega hasta el presente precisamente con el rodaje del propio documental. En ningún caso creo que el documental tenga como objetivo el autobombo. Mi sensación es más bien que la elección de la historia de Open Cages pues puede responder a varios motivos. El primero podría ser dotar al documental de una dimensión humana que permite identificarse y capta nuestra atención. Quizá un formato así pueda resultar más fácil de ver para alguna gente que un enfoque más puramente informativo. Otro motivo que se me ocurría puede ser establecer una secuencia lógica, pues que nos lleve del horror de la explotación animal a la necesidad de hacer un activismo intenso. Quizás se busca así evitar esa sensación de parálisis que a veces produce conocer realidades demasiado duras que no sabemos muy bien cómo abordar. Y también podría tener algo que ver con la seguridad de las propias activistas de Open Cages, pero bueno, vamos poco a poco.
They don't want us to film because we show the truth, because animals suffer.
Klatki significa jaulas en polaco. Entre niebla y árboles vamos encontrando granjas y más granjas. Enormes granjas peleteras que encierran a decenas de miles de bisones o de zorros. Amables activistas nos van explicando qué ocurre ahí dentro o cómo ha evolucionado el negocio peletero en esa zona. El documental, dirigido por Connor Jackson y producido por Constant North, comienza la narración hablando de los orígenes de Open Cages. Durante 2011 y 2012 llevaron a cabo la primera investigación encubierta en granjas de pieles de Polonia. El resultado fue muy impactante y tuvo gran difusión. Mucha gente no tenía ni idea de que eso estaba sucediendo tan cerca de sus casas. Tenían esa creencia tan extendida de que las granjas peleteras están en China o como mucho en Rusia, pero no imaginaban que en Polonia o países cercanos como Lituania o la República Checa albergan decenas de estos centros. Esto provocó que el activismo antipeletero se desarrollase, dando una dimensión social y de protesta en la calle al asunto. Como era de esperar, la industria peletera local reaccionó de diversas maneras. La más visible y menos hiriente, dando ruedas de prensa y colando en los medios de información de masas noticias falseadas que buscaban detener o minimizar el efecto de las investigaciones. Algo parecido a lo que está haciendo ahora mismo el lobby de la leche en este país y que estuvisteis comentando aquí hace un par de programas. Otras reacciones menos visibles fueron más duras para las activistas de Open Cages. Dos personas infiltradas en el colectivo grabando todas sus reuniones durante 3 meses, la creación continua de perfiles de Facebook y páginas web atacándoles personalmente o la contratación de periodistas que les investigaban y seguían constantemente.
What we started here is not going to be solved very early, very quickly. I believe that we have to prepare for a marathon.
Me gusta mucho que hayan incluido estos hechos en el documental porque nos recuerda que el antiespecismo no es solo una cuestión ética o de ideas. Es una lucha en la que hay intereses de por medio y hay gente que no va a renunciar a sus beneficios así como así. Esta idea de enfrentamiento y de confrontación es rechazada u obviada por mucha gente animalista que lo ve como algo que le da mal rollo o algo así. Sin embargo, es una parte inevitable de todo esto y con ella tenemos que contar a la hora de hacer nuestro activismo y nuestras vidas. Pues a pesar del acoso que empiezan a sufrir a nivel personal, la gente de Open Cages lanzan en 2013 otra investigación, esta realizada en una de las mayores granjas de bisones de Polonia. Lo que encontraron y mostraron de nuevo impactó al público polaco. Como los granjeros se habían estado defendiendo, diciendo que elegían a propósito las granjas con las peores condiciones para dar una mala imagen de toda la industria, desde Open Cages decidieron grabar en las granjas más profesionales, las de las principales marcas, que deberían ser un ejemplo en sus condiciones. Pero lo que encontraron fue básicamente lo mismo en todos sitios. A los 2 meses de la publicación de esta investigación, el dueño de la granja investigada denunció a las activistas por difamación. Su argumento consistía en decir que esa no era su granja, que las imágenes habían sido tomadas en una granja china y que simplemente querían perjudicarle. En medio de todo esto, aparecen documentos encontrados por periodistas que acreditan que hay senadores que reciben dinero directamente de la industria peletera. Y el proceso judicial se alarga como suele ocurrir. De hecho, no queda recogido en el documental su desenlace.
So since the ban took effect in 2003 in the UK, we have seen the domestic trade replaced by imports of fur from overseas. It happens behind closed doors, thousands of miles away. It's off limits to the public. It's of critical importance to investigate these farms, and consumers have a right to know.
Las reflexiones que van compartiendo los activistas me parecen otro de los puntos fuertes del documental. Aparte de las más obvias sobre la industria peletera y lo que encuentran en las granjas que visitan, hay momentos en que hablan de una forma mucho más personal y profunda sobre cosas como el activismo que están haciendo, el tipo de cosas que sienten, sus miedos, sus fuentes de motivación y cosas así. Me parece muy valioso que hayan recogido también esta parte, porque creo que una lucha siempre se nutre de muchas más cosas, además de racionalidad, datos y conceptos filosóficos. Al final, si las cosas salen, es porque hay gente que hace que salgan. Y esa gente son eso, gente, no robots por la justicia. Y como gente, tienen esa dimensión, que es muchas veces precisamente la que les hace dar el paso a una lucha más activa. Me parece muy inspirador escucharlas hablar sobre cómo ven su papel en ese proceso por el cambio, el compromiso y la responsabilidad que asumen frente a la injusticia y cosas así que van dejándose ver en los fragmentos de conversaciones que aparecen. Aunque lo que más me impactó fue el momento en el que está un activista hablando del acoso personal que sufrieron por parte de la industria y dice que lo que más miedo le daba no era eso, que lo que más miedo le daba era pensar si la sociedad polaca, una vez que conociera la realidad de la industria peletera, querría acabar con ella o no. En lo formal, y partiendo de que tampoco es que yo tenga un criterio muy elaborado, me ha gustado mucho la fotografía. Se nota que han puesto interés en que el documental quede bien y no solo en mostrar un problema, sino en mostrarlo de forma que den ganas de verlo. También me ha llamado mucho la atención el enorme contraste que hay entre las horribles granjas de bisones, zorros o mapaches y los bosques en los que las esconden. A todos los niveles es como si esa simple contraposición ya nos dijera todo lo que hay que decir sobre este tema.
You can't do anything to improve these farms. Making these cages even twice bigger is almost no difference for these animals.
There is no way to take a wild animal, put it inside of the cage for all their life, and expect that nothing bad will happen to this animal.
Clatky, The Hidden Farms of Europe, dura 30 minutos y la podéis ver gratis en YouTube con subtítulos. Tienen una web oficial también, por si queréis curiosearla, que es clatkyfilm.com. Decir también que es un documental de entrevistas que incluye imágenes de granjas, por lo que, aunque no es el centro del documental, hay algunas imágenes que pueden herir vuestra sensibilidad. Así que valoradlo antes de darle al play. Hoy no me quiero extender mucho más, simplemente animaros a que echéis un vistazo y sobre todo a que si en vuestra zona salen adelante iniciativas contra la industria peletera, os planteéis si las podéis apoyar de alguna manera. Y bueno, pues con esto termina mi participación por hoy.
Muy bien, muy bien. Como siempre, un gusto todo el material que nos traes, Rubén. Y nada, ya no solo la invitación a que las personas que nos están escuchando vayan a ver el film, sino que lo sumaremos también a nuestro canal de YouTube para que, bueno, pues ahí vayan, pues, bueno, trasteando o investigando más cositas que nos ha sido recomendado y que en el futuro seguro que nos vas a recomendar. Así que muchísimas gracias, Rubén, bienvenido de nuevo. Ya teníamos ganas, así que muchas gracias.
Gracias a vosotras por seguir dando vida a la USA. Takes a part of me. Something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me, from me. Life's gotta always be messing with me. Can't it chill and let me be free? Can't I take away all pain? I try to every night, all in vain, in vain. Sometimes I cannot take this place. Sometimes it's my life I can't taste. Sometimes I cannot feel my face. You'll never see me fall from grace.
Vamos a comenzar nuestro programa de movimientos antiespecistas por uno de los que en este momento está consiguiendo que cada vez más personas les tengan en mira. Seguro que algún día, paseando por vuestras ciudades, habéis visto a un pequeño grupo de personas con máscaras de Anonymous, portando unas pantallas con imágenes de explotación animal. Pero seguro que si no les habéis visto en persona, alguna fotografía la habéis encontrado en la red. Pues bien, para hablarnos concretamente sobre el Cubo de la Verdad, nos acompaña esta noche Marga. Muy buenas noches, Marga.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, muy contenta de poder participar en, pues eso, en nombre de todas las activistas que formamos parte de Anonymous for the Voiceless en, pues en el programa de La Osa Perdida.
Muchísimas gracias, es un placer tenerte aquí con nosotras. Cuéntanos, Marga, si te parece empezar ya y que nos pongas con el inicio realmente de lo que vamos a hablar en este programa de hoy. ¿Qué es Anonymous for the Voiceless?
Pues sí, Anonymous for the Voiceless es una organización a nivel mundial por los derechos de los animales, antiespecista y abolicionista, en contra de toda explotación animal y especializada en activismo de contacto directo en la calle. Nació en Melbourne, Australia, en abril de 2016 y actualmente está presente en todos los continentes y lleva a cabo acciones en algo más de 800 ciudades. El grupo de Madrid se formó en noviembre del año pasado y bueno, pues han mantenido muchísimas conversaciones y en aproximadamente unas 3.400 de estas el resultado ha sido un planteamiento serio pues para dar el paso hacia el veganismo.
Uh-huh. Y cuéntanos, Marga, porque lo de Anonymous a lo mejor se conoce o se oye más por el cubo de la verdad. ¿Qué es eso del cubo de la verdad?
Sí, pues el cubo de la verdad en realidad es como se denomina a las acciones que lleva a cabo Anonymous for the Voiceless. Se desarrolla de forma pues estructurada, estática y obviamente pacífica, y lo que busca es generar la curiosidad y el interés en el público. Todas las activistas pues visten de negro, de forma que bueno pues se muestra esa homogeneidad, ¿no? y esa forma de dar seriedad a la acción. Y básicamente bueno pues consiste en lo siguiente, os cuento. Un grupo de activistas se dispone formando un cuadrado, siempre con actitud rígida y firme, y mostrando carteles con la palabra verdad, así como dispositivos electrónicos, portátiles, tablets en nuestro caso. No llega el presupuesto para pantallas de televisión como en otros países, en los que se muestran vídeos de la explotación sistemática que sufren los animales en la industria cárnica, pues tanto granjas como mataderos, industria láctea, industria de huevos, pesca, pieles y experimentación. Y bueno, estas activistas llevan la cara cubierta con una máscara, pues con la finalidad de centrar la atención en los vídeos, evitando de este modo pues que el posible contacto facial visual pues pudiera desviar la atención del objetivo final, ¿no? Pero en realidad las máscaras son simplemente simbólicas y estéticas y representan a las miles de personas anónimas pues que se oponen a la violencia y a la opresión a la que los animales están sometidos en un mundo tremendamente especista. Okay. Y bueno, estamos ahí no solo como nosotras mismas, sino pues como un movimiento que lucha por la liberación animal. Y luego hay otro grupo de activistas que está fuera del cubo, la formación está en cuadro que comentaba anteriormente, y se encarga del contacto directo pues con las personas que se acercan a ver los vídeos, centrando siempre la argumentación en la explotación animal e informando también pues sobre el impacto en el medio ambiente y en la salud. Y la idea es eso, pues planteando preguntas, ¿no?, que lleven a la conclusión porque la única vía ética en nuestra relación con las demás especies de animales es el veganismo.
¿Y cuál es el principal objetivo de esta acción, del cubo de la verdad? Un poco lo que os decía, no sé si que la gente vea la explotación animal o, bueno, que conozcan el especismo, el veganismo. ¿Cuál es el principal objetivo que buscáis?
Sí, el objetivo principal pues es visibilizar, denunciar y sobre todo pues hacer reflexionar sobre la explotación que sufren los animales, siempre con la finalidad de crear conciencia y llegar a un discurso vegano por justicia, pues que las personas entiendan que no se trata de que las jaulas sean más grandes ni los métodos menos dolorosos, sino que es tan cruel e injusto como innecesario, que los animales ni son objetos ni recursos, que obviamente sienten y tienen sus propios intereses que deben ser respetados.
Qué estupendo que estéis ahí en la calle haciendo eso. ¿Y cómo es la reacción de la gente cuando os ve, se acerca?
Sí, pues generalmente la reacción suele ser de mucho desagrado y rechazo hacia lo que ven en los vídeos, incluso todavía de sorpresa, porque aún hay personas que dicen no haber visto nunca pues vídeos de este tipo. Muchas de ellas pues incluso prefieren no verlo y que se les explique. Algunas prefieren ni verlo ni informarse, pero bueno, también hay quienes como veganas pues se interesan en unirse al activismo. Y bueno, pues esta es la disonancia cognitiva que la mayoría dice estar en contra del maltrato animal, incluso cuando se posicionan como bienestaristas o apostando por reducir el consumo y apoyando el mercado ecológico, entre comillas, ¿no? Sigue existiendo un poco pues la idea de que existen granjas idílicas, como las que pretende mostrar la publicidad, formas humanas de matar, bienestar animal. Y bueno, pues aún hay quien se sorprende cuando le cuentas lo que tiene que sucederle a una vaca, por ejemplo, para que dé leche. Y tal vez las prácticas de la industria de huevos, piscifactoría y pesca pues sean las más desconocidas para la gran mayoría. Por eso lo que intentamos es hacerles ver la conexión que hay entre los miles de millones de animales explotados y los productos, entre comillas, que nos venden.
Marga, una pregunta concreta sobre las acciones que hacéis. Me imagino que como activistas analizáis cada día que estáis en la calle. Y bueno, nos gustaría que compartieras con nosotras esos análisis que hacéis, encontrando qué fortalezas veis en este tipo de acciones que realizáis, y también, pues bueno, qué creéis también que se tiene que ir mejorando en cada una de ellas.
Sí, pues os comento. En realidad es una forma de activismo muy eficaz. La estética del cubo pues capta la atención de la gente, y como solamente se establece contacto directo con las personas que se acercan, pues en mayor o menor medida suelen tener interés en informarse sobre el tema. También los cubos cada vez están formados por un mayor número de activistas, pues causando más impacto. También disponemos de ayuda y asesoramiento gratuito durante 22 días para quienes quieren dar el paso al veganismo, pues lo tengan más fácil. Y bueno, aunque la reacción de la gente suele ser de rechazo hacia lo que ven en los vídeos y la información que se le ofrece, sus respuestas suelen ser diversas pero estandarizadas. De modo que con un discurso razonado, lógico y siempre haciéndoles partícipes, planteándoles preguntas, pues se pueden desmontar su argumento. También es cierto que cada vez la población está más sensibilizada con el mal llamado bienestar animal. Y de ahí, bueno, pues que la publicidad trate de lavar la imagen, ¿no?, de la industria, para seguir engañando a los consumidores, pero manteniéndoles la conciencia más tranquila. Y bueno, pues por todo esto que os comento, las áreas de mejora que trabajamos pues son la formación continua, para aprender a comunicarnos mejor. Periódicamente se organizan talleres gratuitos para mejorar nuestra efectividad como activistas, y así pues también formarnos en temas diversos pues de gran utilidad en el contacto directo que llevamos a cabo. Y actualmente se está trabajando en una propuesta para hacer seguimiento y dar apoyo de forma más personalizada a quienes deciden dar el paso al veganismo.
Y Marga, una última pregunta para ya no robarte más tiempo. Nos gustaría, si evidentemente tú quieres, que compartieras con nosotras alguna experiencia durante la acción del cubo que te haya sorprendido mucho, alguna que de repente se te haya quedado ahí grabada.
Ojo, pues os cuento dos, que yo creo que son las que más me han impactado después de tantos cubos. La primera fue en una, pues llevamos a cabo el cubo en la puerta del McDonald's de Montera. Y bueno, pues se acercó una madre con una niña, pues no sé, tendría 7 u 8 años. La niña estaba llorando, desconsolada. Y bueno, ¿por qué lloraba la niña? Pues porque la niña, por iniciativa propia, pues le había dicho a sus papis que no quería consumir nada de origen animal. Y bueno, pues en este caso se acercó, ¿no?, pues con los padres, y la madre lo que me pidió es que le contara a su hija por qué estábamos allí, pues para que la niña viera que realmente no había gente trabajando por eso, que ella, ¿no?, pues sin que nadie le contara, ¿no?, siendo tan pequeñita, pues había llegado a la conclusión de que no tenía ningún sentido ni era ético pues causar el sufrimiento que causamos a los animales. Eso es algo pues que me impactó mucho, ¿no? Porque era una niña tan pequeñita, llorando de esa forma, desconsolada, que por más que le intentaba pues yo y otros compis explicar, pues la verdad que te da esperanza, ¿no? En esta lucha. Sí. Y bueno, luego otro caso que en realidad, mira que llevamos conversaciones y pero pues eso, luego comentándolo con las compañeras me impactó tremendamente. Fue un chico, no sé, pues unos 30 cortos tendría, y bueno, pues me contó eso, me dijo exactamente, ¿no?, si mi familia fue hippie y me educaron desde pequeño en el veganismo, o sea, había sido vegano siempre, pero hacía un tiempo, casi como, pues eso, te digo, unos 30 años, que había dejado de ser vegano argumentando pues el tema de la cadena trófica, que es uno de los argumentos más fácilmente desmontables, a lo mejor, o no sé, y bueno, pues la primera experiencia que os cuento, pues como obviamente pues me impactó, ¿no? Por ver esto, ¿no? En alguien tan joven, tan pequeñita que. Y bueno, y la segunda que os acabo de comentar, pues me impactó, pero justo por lo contrario, es decir, pero bueno, ¿cómo alguien que ha sido educado en estos valores a esta edad, ¿no? Se plantea justamente lo contrario, ¿no? Tal vez sean las, pues eso, las experiencias un poco más impactantes en las conversaciones.
Bueno, nos quedamos con la primera, que justo sí, cuando lo contabas, bueno, yo me emocionaba, ¿no? Es muy bonito, sí, y es verdad,
bueno,
que...
Bueno, allí estuvimos llorando casi con la niña unas cuantas.
Normal, eso es lo que decías, ¿no? Nos da muchísima esperanza y mucha fuerza para seguir continuando en lo que hacemos eso en el día a día. Pues Marga, muchísimas gracias por haber estado este ratito con nosotras. Os deseamos, pues bueno, mucha fuerza y mucha energía para que sigáis haciendo lo que estáis haciendo, que de verdad que yo creo que bueno, que merece mucho la pena.
Sí, es necesario e importante que estéis ahí, Marga. Muchísimas gracias, de verdad.
Gracias.
Un abrazo.
Si me dais un minutito más, os comento rápidamente, ¿vale? Que pues eso, a animar a quien no conozca el movimiento antiespecista, pues que se acerque con humildad y siempre libre de prejuicio a pues al movimiento, ¿no? Y a quienes ya participan en el activismo, pues que se animen a participar en las acciones de Anonymous for the Voiceless o en cualquier otra forma de activismo.
Muy
y
bien,
nada,
Marga.
El próximo sábado 3 de noviembre, coincidiendo con la manifestación antiespecista, que es el Día Internacional del Cubo, se harán cubos en ciudades de todo el mundo. Nosotros estaremos en la Plaza de Callao de 11:30 a 3:00 p.m. para posteriormente unirnos a la marcha. Y nada, pues estáis todas invitadas a participar, no solo en la acción del sábado, sino también en todas las acciones que se lleven a cabo.
Genial, pues muchísimas gracias.
Dime. Y podéis contactar pues eso mediante Facebook en Anonymous for the Voiceless, guioncito alto español, para tener más información y todas seréis bienvenidas.
Muy bien, Marga. Pues muchísimas gracias y lo dicho, un abrazo y muy buenas noches.
Venga, gracias a vosotras por darnos la oportunidad de participar en La Osa Perdida. Un saludo.
Un abrazo, chao.
Every day drives me insane.
En este segundo bloque contamos con Cristina Muñoz, que forma parte de Safe Movement Madrid. Muy buenas noches, Cristina.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien, ¿y tú qué tal estás?
Muy bien.
Bien. Bueno, muchísimas gracias por dedicarnos este ratito. Y bueno, antes de empezar, para ponernos un poco en situación, cuéntanos, para todas las personas que no conocen Safe Movement, ¿qué es?
Pues Safe Movement es un movimiento pacífico internacional que ahora mismo está presente en 330 países y en cada país, bueno, en varias ciudades. Y es un movimiento que se originó en el año 2010 en Canadá. Lo que hacemos básicamente es dar visibilidad a los animales considerados de granja, a los que están utilizados por su carne, para el consumo de carne, para huevos o para leche. Aunque bueno, somos antiespecistas y procuramos estar en cualquier parte donde se esté explotando a los animales. Pero básicamente sí, lo que hacemos es estar con estos animales llamados de consumo, y lo que hacemos es ir a la puerta de los mataderos y acompañarles en los últimos momentos de que van a estar con vida. Les esperamos, estamos varias horas ahí delante del matadero y bueno, pues les intentamos dar un poco de cariño, de acariciarles, de estar un poco con ellos, que es algo que no han tenido nunca en su vida, ¿no? Ese cariño, porque vienen de una granja donde han estado viviendo en unas condiciones terribles y van a entrar al matadero a tener una muerte horrorosa. Así que bueno, pues lo que queremos es acompañarles, y luego por otra parte lo grabamos todo para difundir por redes sociales, por medios de comunicación, pues las condiciones en las que vienen y sobre todo pues esa mirada que traen, para que la gente empatice de que son alguien y no son algo, para decir, mira, esta mirada, este animal es lo que va a ser tu bocata de jamón o tu filete. Para la gente que todavía no es vegana, pues que empatice y llegarles un poco y que digan, se lo piensen, ¿no?, de dónde viene su comida.
Muy buenas noches, Cristina. Vamos a ver, a mí me gustaría, justo ahora, lo que estabas incidiendo, ¿no?, en cómo están esos animales, nos gustaría que, bueno, pues que nos intentaras compartir esa situación que tú ves de esos animales que llegan al matadero.
Pues la verdad que cuando estamos allí es que, no sé, es que es una sensación que es muy difícil de describir, ¿no?, lo que se siente allí. Lo primero, la impotencia, ¿no?, de verles y no poder hacer nada. Pero bueno, una vez que estás allí, pues les intentas, no sé, dar un poco de cariño, y la verdad que llegan en unas condiciones lamentables, porque llegan en los camiones, van hacinados, pues no sé, pueden ir a lo mejor 80, 90 cerdos o 20 vacas hacinados, ¿no?, unos encima de otros, sin casi espacio. Bueno, de los pollos ya ni os cuento. Los pollos, bueno, aparte que van en jaulas, pues van en unas condiciones muy reducidas. Muchas veces hacen viajes muy largos, de muchas horas, y no llevan ni siquiera agua, con lo cual pues vienen sedientos. Muchas veces les damos agua ahí en las puertas del matadero, sobre todo los cerdos. Los demás animales no suelen beber de una botella, pero los cerdos sí que nos aceptan el agua, y jolín, se nota que tienen mucha sed. Y luego aparte, pues eso, vienen con heridas. Suponemos que se las hacen en la granja, ¿no?, porque igual en la granja también están en unas condiciones, hacinados unos encima de otros, sin condiciones higiénicas y muchas veces ni condiciones veterinarias. Entonces llegan, pues eso, llenos de heridas, llenos de suciedad, con mucha ansiedad, con mucho miedo. Es un miedo que se refleja mucho en sus ojos. Si te quedas mirando sus ojos, lo ves, el miedo que han vivido y el que llevan, porque claro, ellos no saben dónde van. Ellos pues han estado en la granja toda su vida, que aunque es un sitio horrible, pero bueno, es lo que conocen, y de repente les sacan, les meten en un camión, un sitio que se empieza a mover, donde unos van gritando, otros van llorando, entonces es, no sé, la mirada de la inocencia y de la tristeza y de la perdición que tienen.
Cristina, ¿habéis analizado qué repercusiones tienen estas acciones?
Pues estas acciones lo que tienen, bueno, nosotros lo que hacemos es difundirlas por redes sociales, por grupos de WhatsApp, y alguna vez ha salido algún artículo en algún medio de comunicación. Y sí que hay gente que empatiza con estos animales y se plantea pues hacerse vegano, decir, hostias, es que nunca me había preguntado de dónde viene mi comida, ¿no? No le había puesto cara. Uh-huh. Es decir, ¿no? Pues la gente va al supermercado, coge una hamburguesa o va a la carnicería o a la pescadería y no se plantea, esto era una vida, esto tenía una cara, era alguien, ¿no? Entonces, pues, sino que no tenemos cifras de las personas que por nosotras se hayan hecho veganas, pero sí que sirve para que algunas personas pues se planteen y den el paso, ¿no? Uh-huh. A dejar de consumir animales.
Uh-huh. Y las acciones que comentas, evidentemente, pues bueno, vais a las puertas de un matadero, esperáis a los camiones, me imagino que también, pues el que estéis ahí, pues dándole agua a estos animales y dándole el cariño que indicabas que es lo único que perciben en su vida, conseguís hacer que frene también el acceso de estos camiones a los mataderos. Por este tipo de, digamos, de ruptura de las dinámicas de una empresa al final, de estas características, ¿habéis tenido o tenéis o soléis tener problemas pues bueno, con esta actividad?
Sí, bueno, evidentemente ni a los responsables de los mataderos, ni a los trabajadores, ni a los camioneros les gusta que estemos ahí, a ellos les incomoda mucho. Pues como dices, claro, les rompe esa actividad. Y somos conscientes de que ellos muchas veces cuando nos ven llegar avisan para que no vengan, porque a veces hemos ido un día y han llegado 4 o 5 camiones en una tarde y de que hemos vuelto otro, pues un mismo día no ha venido ninguno en toda la tarde o en toda la mañana. Entonces eso es raro, esos que han avisado de que estábamos ahí, como les incomodamos, pues ellos avisan que no vayamos. Y luego, pues muchas veces cuando estamos allí, pues sí que ha habido broncas porque no quieren que estemos, no quieren que grabemos, no quieren que se vea lo que hacen. Los mataderos son sitios que están escondidos, no están en plena ciudad, están en polígonos que son bastante difíciles de encontrar, de llegar. No sé, es como algo escondido y es lo que nos preguntamos, ¿no? Si algo no quieren que se vea es porque no está bien o no se está haciendo bien. Luego, aparte, pues tampoco quiero meterme mucho, pero en algunos hay cosas ilegales, entonces no quieren que se sepa. Y entonces, pues cuando estamos, pues muchas veces salen a decirnos que nos vayamos, han llegado muchas veces incluso a llamar a la policía, ha venido la policía, la Guardia Civil. Lo que pasa es que, claro, no pueden hacer nada, porque normalmente somos menos de 21 personas, que es el número de personas permitidas para hacer cualquier protesta o cualquier acción. Entonces no pueden ponernos cargos. Y luego los camioneros sí que se enfadan muchas veces y se intentan justificar con que es su trabajo y con que es su modo de vida. Y ni yo ni las compañeras queremos nunca cargar contra ellos, ¿no? No, esto es un movimiento pacífico y no queremos tener un enfrentamiento de decirles, pues dedicaros a otra cosa, no queremos, decimos, no, nosotros solo queremos ver a los animales y ya está, intentamos no entrar en esa confrontación que ellos muchas veces buscan.
¿Y tenéis próximamente alguna convocatoria?
Pues ayer se hizo el pasado viernes se hizo una vigilia, así que la siguiente será dentro de 2 semanas, así, porque la solemos hacer dentro cada 2 semanas. Entonces esa es la que haremos, y luego tenemos un evento, porque también hacemos a veces eventos para recaudar fondos, que todo lo que se recauda va a santuario, y tenemos un evento el día 15 de diciembre en La Quimera.
Qué bueno, nota. Que
tomar nota, porque habrá conciertos, habrá charlas, habrá comida 100% vegetal y habrá muchas sorpresas.
Vale, para poderos seguiros en el Facebook, supongo que estará también toda la info. Uh-huh.
Sí, tenemos el Facebook, el Twitter y el Instagram, que son el Facebook y el Instagram son Save Movement Madrid y el Twitter Save Movement M. Uh-huh. Igualmente. Y luego tenemos también correo electrónico, safemovementmadrid@gmail.com. Y estos son todos los medios de contacto donde nos pueden contactar. Cualquier persona que quiera unirse a ver lo que hacemos. Bueno, como os decía, pues lo que hacemos más son vigilias en mataderos, pero también hacemos algunas performances, hacemos charlas para concienciar sobre el antiespecismo. Uh-huh. Y hacemos también pues eventos para donar dinero para los santuarios.
Igualmente, Cristina, si nos habla, nos comentabas ahora las redes concretamente en la Comunidad de Madrid, pero sí, inicialmente estáis en todo el territorio español, ¿verdad?
Sí, hay varios grupos. Bueno, no somos las mismas personas, pero hay grupos por alrededor de todo el estado. Hay en Cataluña, en Euskal Herria, en Galicia, en Andalucía hay varios grupos, en Canarias, sí, hay ya bastantes. En España hay como ahora mismo como 25.
Qué bien.
Perfecto.
Pues sí. Genial, para toda la gente que nos está escuchando de fuera de Madrid y que le apetezca unirse. Pues Cristina, muchísimas gracias por acompañarnos en estos minutos. De verdad que, bueno, yo escucho lo que dices y me conmueve muchísimo. Creo que tenéis una fortaleza y una capacidad de gestionar esa impotencia que se debe sentir ahí, increíble. Y desde aquí os mandamos muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Y bueno, que los próximos eventos y las próximas vigilias y las actividades vayan genial.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, buenas noches.
Gracias, un abrazo, buenas noches.
Vamos a por nuestro último bloque del programa, hablando sobre una de las citas, además, imprescindibles del territorio español, la manifestación antiespecista de noviembre, y además que en este año cuadra concretamente con el 3N. Para ello, y para sobre todo no solo hablarnos sobre el 3N, sino todo lo que se va a generar alrededor del mismo, nos acompaña Beatriz García Serrano, componente de la organización del 3N antiespecista. Muy buenas noches, Bea.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bien, ¿tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
Muy bien, aquí cargada de energía ya para el 3N.
Fantástico, fantástico. Pues nada, Bea, cuéntanos antes de nada, ¿qué es el 3N?
Bueno, pues yo creo que para contar qué es el 3N hay que contextualizar un poquitín y tener en cuenta que el día 1 de noviembre es el Día Mundial del Veganismo, que bueno, es un evento anual que personas veganas de todo el mundo celebramos como fecha de difusión del respeto hacia los demás animales. Y por contextualizar también hay que recordar que los dos últimos años se ha realizado en Madrid, el primer sábado del mes de noviembre, la manifestación antiespecista convocada por la Asamblea Antiespecista de Madrid bajo el lema Respeto y Libertad para los Animales. Vamos, que la fecha del primer sábado de noviembre se ha convertido en un referente desde el cual queremos seguir trabajando para llegar a hacer de este mes, del mes de noviembre, el mes del antiespecismo. Entonces, bueno, desde el colectivo antiespecista hemos decidido volver a convocar esta manifestación este año, tomando el relevo de lo que ya venían haciendo los compañeros desde la Asamblea Antiespecista.
Hola, Bea, buenas noches.
Y hola.
Que, concretamente, ¿para qué se hace esta manifestación? Cuéntanos un poco para la gente a lo mejor que no ha estado nunca o que lo oye este año por primera vez, ¿cuál es el objetivo? Sí.
Pues el objetivo es dar visibilidad, y hacer que la lucha antiespecista tenga un contenido político. Lo hacemos porque combatimos por la liberación animal y no entendemos que esto sea una cuestión de una decisión individual y personal, sino que es una lucha colectiva, una lucha activa, que no puede darse simplemente o quedarse simplemente en que yo asumo tener una alimentación de origen vegetal, porque estamos luchando contra la explotación y por la liberación animal. Entonces, se hace para seguir transmitiendo un mensaje claro que cuestiona por qué la sociedad se está posicionando a los humanos por encima del resto de los animales. Y queremos cuestionar y criticar esto. Entonces, el día 3 lo que queremos es hacer una jornada de protesta, pero también una jornada de encuentro, de impulso y de ilusión entre nosotras y entre nosotros, porque es algo que ya vivimos en las dos anteriores convocatorias y sabemos lo que supone contagiarse de esa fuerza colectiva.
Pues sí, perdona, te iba a preguntar eso, ¿cuál es el, ya nos estás avanzando un poquito, ¿no? ¿Cuál es ese discurso concretamente? ¿Cuál es el discurso de la manifestación, aparte de que el veganismo es una posición política y el antiespecismo? ¿Qué más se quiere contar desde ahí?
Pues vamos a salir a la calle con el lema que salieron a la calle los dos años anteriores, respeto y libertad para los animales, luchemos hasta el fin del especismo, y con ello pretendemos mostrar nuestro rechazo ante toda forma de explotación y uso de los demás animales, así como visibilizar los diversos ámbitos en los que se da esta explotación. También queremos señalar que entendemos la lucha antiespecista como una lucha transversal que no puede dejar de lado ningún tipo de opresión, sea hacia animales humanos o no humanos. Y de ninguna manera vamos a tolerar dentro del movimiento ni el día de la manifestación que existan actitudes machistas, homófobas o racistas. La cuestión es que explotamos, dominamos, encerramos y asesinamos a los animales, les usamos a nuestro antojo, les consideramos mercancías, recursos, no son nada. Es muy cruda esta realidad, pero es la realidad que viven millones de animales en todos los días de su vida. Nuestra meta es clara, es acabar con esta jerarquía y con todo este sistema de opresión que es el especismo. Nosotras no buscamos luchar por una manera menos violenta o dolorosa de explotar a los animales. No queremos formas humanitarias de asesinarles. Nuestro posicionamiento político es el rechazo a cualquier tipo de opresión que discrimine y vaya en contra de la liberación de las oprimidas. Por ello, desde el movimiento se hace imprescindible reafirmarnos en posiciones feministas y anticapitalistas. La libertad del resto de los animales va inexorablemente de la mano del rechazo consciente de toda injusticia. Por lo tanto, nuestra meta es muy clara, es acabar con el especismo, y para ello todo el mundo tiene que llegar a entender que los animales no humanos no están en el mundo para satisfacer nuestras necesidades. Están por sus propios motivos, por sus propios intereses, que son vivir y disfrutar de sus vidas.
Efectivamente. Bea, me está encantando oírte hablar con esa determinación, con esa fuerza. Estoy deseando que llegue el sábado ya para ir a la mani a no parar de gritar por los demás animales. ¿Qué expectativas hay de asistencia para este año?
Bueno, pues la verdad es que las cifras de participación de los años anteriores, que se cifran en torno a 3.000 personas más o menos, son esperanzadoras y nos dan un montón de fuerza y un montón de aliento para seguir luchando, al menos para igualarlas, ¿no? Es verdad que cada día hay miles de personas en su día a día que están luchando contra el especismo. Es una lucha que construimos diariamente. El 3N es el 3N, pero son todos los días, ¿no? Y sabemos que quienes luchamos contra el especismo es un día a día que en el que desarrollamos colectivamente nuestro activismo y nuestro compromiso. Parte de este trabajo diario precisamente ha sido dar visibilidad y difusión a la celebración de esta manifestación. Se ha contado con la participación de muchas personas que de forma anónima y voluntaria han hecho posible que la convocatoria llegue a más gente a través del reparto de flyers, del compartir en redes sociales, de esta entrevista, por ejemplo. No podemos dejar de tener en cuenta que como movimiento político y social el antiespecismo está en pleno crecimiento y este año hemos tenido varios ejemplos de manifestaciones antiespecistas en otras ciudades. Por lo tanto, vemos que las fuerzas aumentan y se van localizando los lugares donde la gente puede participar de modo mucho más activo y participativo en el movimiento. Sabemos que el día 3 van a venir personas de otras ciudades, como ocurría otros años anteriores. Entonces, esperamos que la asistencia sea parecida a la de los años anteriores, teniendo en cuenta también que se han convocado otras manifestaciones en otras ciudades de España este año.
Sí, y además, Bea, como indicaba al comienzo de esta intervención tuya, no solo este año, no solo se concreta en el 3N, ¿no? Es decir, de hecho, bueno, hay actividades o se va a generar como mucha más, la actividad alrededor del mes de noviembre, sobre todo concretando lo que es el antiespecismo.
Efectivamente, la finalidad o el objetivo, la meta, es hacer de noviembre el mes del antiespecismo, ¿no? Entonces, poco a poco se irán construyendo más actividades, más eventos en torno al mes de noviembre, precisamente para hacer del mes de noviembre un mes simbólico de lucha contra el especismo. Nos podéis seguir a través de la página web noviembreantiespecista.org. Todas las actividades que se vayan a realizar en torno al noviembre antiespecista, tenéis información sobre la manifestación, sobre el recorrido de la misma, sobre la represión al movimiento, sobre lo que ya se está haciendo, sobre cómo se está llevando a cabo toda esta lucha antiespecista, y ahí podréis encontrar información sobre todas las actividades que vayan a realizarse en torno a este mes.
Pues Bea, la verdad es que esta entrevista está siendo un chute de energía. Probablemente todas las personas que nos están escuchando en este momento, van con esa transmisión que nos estás haciendo ahora para que el 3N este año sea cada vez más potente y bueno, como dice la compañera, se grite con más fuerza, ¿verdad?
Sí, que gritemos más fuerte, que tengamos en cuenta que esto no se trata de una moda pasajera, que estamos en la lucha por la libertad y que hemos venido para quedarnos hasta el final. Entonces, pues desde aquí mandar toda esa fuerza a toda la gente, que salgamos a la calle el día 3 de noviembre y que sigamos luchando por la liberación animal.
Efectivamente, muchísimas gracias, Bea, y recordamos el sábado 3 de noviembre a las 5, ¿verdad?
A las 5
en Plaza España. Cita imprescindible.
Pues vea,
imprescindible.
Un gran placer tenerte con nosotras y un abrazo enorme.
Un abrazo.
Un abrazo enorme. Muchas gracias. Buenas noches.
I ride through the city backsides. I
En el programa de hoy, compañeras activistas por los derechos animales nos han compartido sus metodologías y saber hacer para llevar la explotación animal al mayor número de personas. Y nos han dejado claro que la organización y colectividad son tremendamente necesarias para seguir cambiando las cosas.
Muy buenas noches a todas y a todos. Esperamos que hayáis disfrutado del programa tanto como nosotras y os deseamos que tengáis una fantástica noche y una estupenda semana. Nos volvemos a ver otra vez aquí en La Osa Perdida. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight.